Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está empezando otra semana informativa en órbita. Es un gusto compartirla con ustedes. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Más prevención.
Países latinoamericanos incrementan medidas ante la pandemia del COVID-19.
Primera ronda en Francia.
Las elecciones municipales dieron un duro golpe a los candidatos de Emmanuel Macron.
Urgencia en Argentina.
Alberto Fernández anunció medidas económicas para paliar el impacto del coronavirus.
Carrera demócrata.
Joe Biden prometió elegir una vicepresidenta en caso de ser nominado como candidato.
Decisiones en Israel.
El presidente encargó la formación de gobierno a Benny Gantz.
Municipales en Dominicana.
El opositor Partido Revolucionario Moderno arrasó en las urnas. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Sin movimientos.
Los gobiernos de América Latina toman medidas ante la pandemia del COVID-19.
Si bien el epicentro del virus en este momento se encuentra en Europa, los estados latinoamericanos apuntan a bajar la curva de contagios antes de que la propagación sea mayor.
Colombia, Chile, Perú y Ecuador cerraron sus fronteras y no permiten el ingreso de extranjeros a menos que residan en el país.
La medida se extiende a Argentina, Uruguay y Paraguay. En algunos de estos países se advierte que quienes vuelvan de zonas de riesgo deberán pasar por un periodo de cuarentena obligatorio.
Desde el Parlasur se busca crear un protocolo común para aplicar en todos los países del Mercosur.
El Parlamento del Bloque ya tiene experiencia en este tipo de herramientas, ya que el protocolo que se utiliza para el dengue surgió en ese organismo.
Entre el miércoles 18 y el jueves 19 habrá reunión virtual entre la directiva y la Comisión de Salud para trabajar en este tema.
El presidente del Parlasur, el argentino Óscar Laborde, habló con En Órbita sobre las medidas ya tomadas.
En este caso vamos sobre todo a preocuparnos por lo de los habitantes de frontera, ¿no? Digamos, la gente que está acostumbrada a transitar la frontera de un lado al otro y eso tiene que ver con su familia, con su trabajo, hasta con su estudio. Vamos a ver si se puede hacer de alguna forma una excepción, hacer como una frontera interior en cada país, cosa de que haya una frontera no exactamente en el límite, sino unos kilómetros más adentro. Es complejo, pero podría ser una posibilidad. Porque una cosa es que venga un turista o alguien a visitar a la familia, otra cosa, los miles de ciudadanos de las ciudades fronterizas que cruzan a diario la frontera para poder trabajar en un sentido o en otro. Pero bueno, creemos que las medidas extremas son por un tiempo relativamente corto. Nos parece bien que haya tomado estas medidas.
Laborde indicó que se deberá brindar apoyo económico a estas poblaciones.
Tiene que haber un impuesto particular a los que más tienen para poder asistir a los que menos tienen. O sea, ¿qué es lo que se han enriquecido durante todos estos años? Tienen que pagar ahora la asistencia a esta gente que no puede ir a trabajar del otro lado de la frontera. Entonces, de vuelta, el Estado tiene que tomar una cantidad de situaciones de emergencia y como los recursos son escasos, tiene que apelar. ¿A dónde? ¿De dónde sacará esos recursos? Entre ellos pueden ser de todas las empresas farmacéuticas del mundo y de cada uno de los países que, evidentemente, los balances en estos años le han dado ganancias escandalosas, ¿no? El Estado tiene que asistir. ¿Quién va a solucionar el problema de que no pueda trabajar del otro lado Paraguay o la Argentina si no es el Estado? ¿Quién lo va a hacer? Es el Estado. Tiene que haber subsidios de acuerdo a cada uno de la problemática para solucionar en estos 15, en este mes, que suceda, digamos, tanto a la persona, digamos, que no pudiera trabajar como al pequeño comerciante, ¿no? Que como siempre los afectados son los trabajadores y los pequeños comerciantes y los pequeños industriales.
El parlamentario hizo hincapié en el rol del Estado y cuestionó los proyectos liberales que buscan achicarlo, pero reclaman soluciones en momentos de crisis.
Es bueno que volvamos a hablar de las medidas que tienen que tomar los Estados, ¿no? Porque resulta que en esta crisis, lo que estuvieron todos estos años hablando que el mercado regulaba y que el Estado tenía que achicarse y que había que dejar tranquilo a los ciudadanos del Estado, son los primeros que ahora le exigen al Estado que participe. Quiero que se tenga memoria a futuro, cuando se vuelva a hablar de que hay que achicar el Estado y que el mercado va a arreglar todos los problemas que tiene el mundo, que expliquen ahora cómo podría el libre mercado solucionar el problema del virus. Está claro la diferencia de muertos que hay entre Alemania y España es la cantidad de camas que tiene a disposición el servicio público comparado con los miles de habitantes. 300 camas tiene cada 100.000 habitantes España y 800 camas tiene Alemania. Ahí está la diferencia. Y en el rol del Estado. ¿Por qué en Rusia está la situación tan, digamos, pequeña, el problema que tienen con el coronavirus, y es tan grande en Italia? Hasta el propio presidente Macron, representante de la banca Rothschild, y no lo digo despectivamente porque él trabajó oficialmente en la banca Rothschild, habla de que hay que fortalecer el Estado. Ahora, bueno, siempre al Estado hay que fortalecerlo cuando hay un drama, cuando hay una crisis bancaria, cuando avanza el coronavirus. Ahora después, cuando el Estado tiene que favorecer serenamente a los que menos tienen, ahí aparecen los grandes explicadores de que el mercado va a solucionar todo.
Escuchábamos al presidente del Parlasur, el argentino Oscar Laborde.
Voto accidentado.
En la primera ronda de las elecciones municipales de Francia, los candidatos del presidente Emmanuel Macron perdieron en casi todas las grandes ciudades.
El partido de la República en Marcha tuvo pobres resultados en París y especialmente en Lyon.
Su candidata a la alcaldía de París, Agnès Buzyn, ex ministra de Salud, quedó tercera con 17% de los votos.
La socialista Anne Hidalgo obtuvo 30,2% y se encamina a ser reelegida. Segunda fue la conservadora Rachida Dati, con 22%.
En Lyon, la República en Marcha sufrió una humillante derrota.
Su aspirante, el actual alcalde Gérard Collomb, exministro del Interior, tuvo apenas 16,5% de los sufragios, quedando en cuarta posición.
El partido de Macron solo se conformó con su victoria en El Havre, donde se presentaba el primer ministro Édouard Philippe, que había sido alcalde de la ciudad.
La abstención rondó el 50% en estos comicios ante la pandemia del coronavirus.
La segunda vuelta prevista para el próximo domingo 22 corre riesgo de cancelarse por el avance del brote en el país.
Políticas urgentes.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció medidas económicas para paliar el impacto del coronavirus.
Se refirió a las restricciones al transporte y a los estímulos para atenuar las consecuencias de la pandemia.
Uno de los principales objetivos es sostener la actividad y garantizar mayores recursos a los sectores más vulnerables.
La actividad se va a restringir y debemos mantener las fuentes de trabajo, aseguró el presidente.
En órbita consultó al economista argentino, Jorge Castro, quien destacó la importancia de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Lo que conviene tomar en cuenta es que lo fundamental ahora para la Argentina en términos económicos es lo que sucede con la renegociación de la deuda, que ya ha entrado en la fase final y definitiva. En este momento, en el día de hoy, la tasa riesgo país de la Argentina es de 3.400 puntos básicos. Ha aumentado 10% desde el viernes de la semana pasada. Es una tasa de riesgo país que es la más elevada del mundo emergente. Por encima de la Argentina solo está la de Venezuela, pero Venezuela ha salido de escala, de modo que no es referencia. Lo que esto implica, una tasa de riesgo país de 3.400 puntos básicos que tiende a acentuarse y aumentar semana tras semana, lo que implica es que los mercados presumen que la deuda argentina entra en default, esto es, hay un incumplimiento de sus obligaciones, de manera inexorable en los próximos días y semanas.
El presidente encabezó una reunión junto con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre otros.
Adelantó que uno de sus objetivos es disminuir el tránsito en el área metropolitana, la que concentra la mayor cantidad de infectados.
Fernández dispuso el domingo 15 dar licencia laboral a los mayores de 60 años, suspender las actividades no esenciales y todo tipo de evento que implique aglomeración de personas.
Todo en materia económica de la Argentina está centrado en la renegociación de la deuda. Las medidas fundamentales que el gobierno puede tomar están en relación al comienzo de las negociaciones y la respuesta que tenga a la propuesta del gobierno argentino los acreedores privados de Wall Street. Esto es lo que está ocurriendo en estos días.
Días atrás, el país sudamericano suspendió las clases hasta el 31 de marzo en todo el territorio y autorizó el cierre de fronteras durante los próximos 15 días.
El objetivo de la suspensión de las clases tanto de la escuela primaria, secundaria como la universitaria, es más bien de orden político que estrictamente económico. El objetivo es, el objetivo lo señaló con mucha precisión el presidente Alberto Fernández, es disminuir la velocidad del crecimiento del virus corona y al mismo tiempo evitar todo tipo de aglomeraciones de la población argentina. Esta es la tendencia mundial. El presidente Alberto Fernández lo dijo ayer, que la decisión de tomar medidas extremadamente drásticas como el cierre de la frontera está en relación directa al reclamo y a la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, tomando como antecedente de esta posición a favor de medidas drásticas la experiencia de la República Popular China, que con un tipo de medidas semejantes ha logrado controlar la epidemia del virus corona en un plazo de solo 7 semanas.
Escuchábamos al economista argentino Jorge Castro.
Carrera de dos.
Joe Biden prometió elegir una vicepresidenta en caso de ser nominado como candidato demócrata para las elecciones de Estados Unidos.
Hay varias mujeres calificadas para ser presidentas. Elegiré a una para que sea mi vice, manifestó sin ofrecer más detalles.
Su anuncio fue en su debate en la víspera con el senador Bernie Sanders en Washington, que no contó con público por la pandemia del coronavirus.
En la historia del país, solo 2 mujeres han sido nominadas vicepresidentas.
En el Partido Demócrata, Geraldine Ferraro lo logró en 1984, mientras en filas republicanas, Sarah Palin lo hizo en 2008.
En ningún caso, las aspirantes llegaron a la Casa Blanca.
Los moderadores preguntaron a Sanders si él nombraría una mujer y respondió: con toda probabilidad, lo haré.
Ambos precandidatos apelaron a la amenaza del virus COVID-19 para criticar al actual presidente, Donald Trump, que buscará la reelección en noviembre.
Biden dijo que habría recurrido al ejército de inmediato y afirmó que los militares tienen la capacidad de construir hospitales con 500 camas.
Sanders acusó al mandatario republicano de socavar el trabajo de los expertos. Debemos silenciarlo. Es inaceptable escucharlo gritar sobre información no objetiva, agregó.
Además, se apoyó en la pandemia para demostrar los efectos del actual sistema sanitario local y destacó los beneficios de su propuesta de cobertura de salud pública y universal.
Biden supera a Sanders en el número de delegados de cara a la nominación de julio, 813 a 656, con el objetivo de alcanzar al menos 1.991 para el nombramiento.
Este martes 17 se votan estados clave como Florida, Ohio, Illinois y Arizona, instancias en las que el ex vicepresidente buscará consolidar su posición.
Es hora.
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, encargó la formación del gobierno a Benny Gantz, líder de la alianza centrista azul y blanco.
Los partidos árabes, la izquierda y el conservador laico Israel Nuestro Hogar suman fuerzas con el candidato para desalojar del poder al primer ministro, Benjamín Netanyahu.
El presidente Rivlin había convocado en la noche del domingo a Gantz y al premier a una reunión en su residencia.
En órbita consultó al licenciado en Relaciones Internacionales Fabián Drissoun, coordinador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales, el CEPI.
El presidente Rubén Rivlin le encargó a Benny Gantz formar gobierno. En un contexto marcado por el coronavirus, Benny Gantz intentará formar un gobierno, como él dijo, estable y patriótico, lo más amplio posible para que Israel no tenga que subsumirse nuevamente en unas cuartas elecciones que serían ya las terceras leyes electas, esto lo serían aún más en un contexto muy complicado. Israel atraviesa, al igual que todo el mundo, una crisis por el coronavirus que no ha dejado muertos por ahora, pero sí una parálisis en todo el país.
Israel lleva un año de bloqueo político luego de 3 elecciones que no han permitido que ninguno de los bloques de partidos habituales alcanzara la mayoría simple.
El voto de la Lista Unida y de Israel Nuestro Hogar resultaron decisivos para que Gantz obtuviera el favor de más de la mitad del Parlamento.
El apoyo de estas formaciones, con posiciones antagónicas entre sí, no garantiza que Gantz pueda establecer una coalición de gobierno.
El principal problema que tiene Benny Gantz a la hora de formar gobierno es que su coalición es muy heterogénea. dentro de sus apoyos él recibió 61, encontramos a la Lista Árabe Unida, que es el tercer partido mayoritario, y por otro lado a Israel Beiteinu, Israel Nuestra Casa, que en su momento era un partido mucho más de derecha y que nunca estuvo de acuerdo con formar un gobierno con los partidos árabes. Y esto se ve reflejado en algunas de las declaraciones, no solamente de este partido, sino de algunos de otros diputados, que no están dispuestos a formar un gobierno con personas que han apoyado el terrorismo.
Una de las opciones es montar un ejecutivo en minoría, junto con Israel Nuestro Hogar y la alianza de centro-izquierda-laborismo Geser Meretz, con el apoyo externo de Lista Unida.
¿Qué plantea Benny Gantz? Un gobierno en minoría, un gobierno que podría ser de los partidos de centro y centro-izquierda y por fuera de la coalición, los partidos Israel, Nuestra Casa y la Lista Árabe Unida. Esto daría un cierto margen de gobierno, pero de estabilidad no lo es así, porque claramente el gobierno quedaría muy endeble a cualquier rispidez. Por otro lado, estaría la otra opción, un gobierno de unidad nacional, que es lo que tanto esperan muchos sectores de la población. El problema es que hay que ver si Benjamín Netanyahu acepta esta posición, a sabiendas de que él, en primer lugar, no sería el primer ministro, sino que lo sería Benny Gantz.
Escuchábamos a Fabián Drissun, coordinador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales.
Nuevo rumbo.
La oposición se impuso en las elecciones municipales en República Dominicana.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, proclamó una victoria aplastante en más del 70% de los municipios más poblados del país.
Comenzó el cambio, pero es solo el inicio, dijo en la noche del domingo 15, tras conocerse los resultados de más del 50% de los votos.
Aseguró que si hubiesen sido los comicios presidenciales, el PRM y sus aliados ganaban cómodamente en primera vuelta.
La candidata del partido en Santo Domingo, Carolina Mejía, ganó la alcaldía.
Alcanzó 60% de los votos frente al 37,8% de su principal rival, Domingo Contreras, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana.
Mejía no ha proclamado su victoria todavía, puesto que la ley se lo impide, pero habló como virtual ganadora y afirmó que esto parece un triunfo.
La hija del expresidente Hipólito Mejía se convertirá en la primera alcaldesa en la historia de la capital.
Casi 7,5 millones de dominicanos estaban convocados a las urnas para las municipales, que se celebraron de forma extraordinaria en repetición de los comicios del 16 de febrero.
Estos fueron suspendidos en pleno proceso debido a los fallos registrados en el sistema de votación automatizado, que en esta oportunidad no se utilizó.
Las municipales se celebraron a 2 meses de las presidenciales y legislativas del próximo 17 de mayo, en la que se elegirá el sucesor del actual mandatario, Danilo Medina.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.